Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Hoy vamos a disfrutar de otro cafecito, esperando que su regreso a casa sea tranquilo, aún en esta ciudad que a veces se nos complica tanto, pero que bueno, es la ciudad donde vivimos y donde todos de alguna manera somos protagonistas para que sea una mejor ciudad. Más allá de la institucionalidad, es cada uno haciendo una vida mejor para que todos de alguna manera podamos disfrutar de poder vivir en esta ciudad. En esta noche nos acompaña nuevamente Miguel Ángel Julio. Miguel Ángel, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muy complacido de estar nuevamente acompañándote en este último café.
Antropólogo de la mejor universidad del país, la Universidad Nacional.
A mucho honor el alma mater que recientemente cumplió 150 años generando conocimiento y fortaleciendo a la educación pública en el país.
Realmente es interesantísimo, uno habla de 150 años, pero si uno lo pasa en otros términos, siglo y medio formando profesionales para nuestro país.
Siglo y medio formando hombres y mujeres que han tenido la fortaleza y la fortuna de construir este país, y repito yo, de una forma abierta y amplia, construir conocimiento para la gente y para el territorio.
Así que un saludo muy especial a todos los nachos, ¿no? Los nachos.
Así es, nuestros amigos que durante décadas han dicho, somos UN, somos un sueño de libertad.
Uy, mire, esas palabras tan hermosas, bueno, y yo sí me siento muy orgulloso de la Universidad Nacional, me unen ciertos vínculos afectivos y bueno, en fin, esa es otra historia. En esta noche vamos a tratar un tema que es bien difícil para todos los colombianos y que tiene una importancia muy grande, y es todo el tema de la minería. Gracias a la Constitución del 91, que es una constitución dedicada al ciudadano y a la participación, pues se han abierto una serie de espacios donde a la gente se le han hecho consultas si quieren que la minería llegue a sus territorios. La minería per se, pues bueno, es la que nos permite tener la vida, que la cultura occidental que tenemos hoy, y que no es nueva, siempre ha estado allí. Pero hoy la diferencia es que la minería se ha convertido en empobrecimiento. Curiosamente, cuando uno se pone a mirar la historia de los pueblos, los países que son ricos en minerales, desafortunadamente son países empobrecidos, son sociedades empobrecidas, porque finalmente esa riqueza se vende al exterior y lo que representa en dinero o en buena vida para las personas relativamente es poco. Eso es un poco de la historia que nos ha pasado en nuestro país, ¿no?
Sí, así es, y pues nadie puede negar que dependemos de la minería para contestar el teléfono, dependemos de la minería para utilizar un computador, dependemos de la minería y ni qué decirlo de la construcción de nuestras casas. Así que el debate es muy complejo y requiere de una profundización, sobre todo con lo que está sucediendo alrededor de las consultas populares y de una polarización entre el sí y el no, que no le hace muy bien al debate.
Desde el Ministerio de Minas pues se ha dicho, no se puede detener el desarrollo del país. Desde las comunidades se ha dicho, no queremos minería porque eso representa pobreza, daño ambiental, pérdida del recurso hídrico. Y aparte de eso, pues la historia desafortunada de nuestro país nos ha demostrado que las minas en general no generan riqueza para la sociedad donde están ubicadas.
Cuando vemos esta polarización del debate, como tú muy bien lo señalas, podríamos caer en imprecisiones que le van a hacer mucho daño a nuestra nación. Ni los ambientalistas somos quienes nos oponemos al desarrollo, ni todos los procesos mineros son malos per se. En esa lógica, cuando reflexionamos alrededor de las consultas populares, también que hay que añadir a esta ecuación el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen que ver con su territorio. Y eso nos habla claramente de un proceso de fortalecimiento de la democracia que debe ser también analizado con lujo de detalles, porque lo que está en juego no es de poca monta y justamente tiene que ver con la polarización que estamos viviendo y con una pérdida de democracia que ha afectado al país durante mucho tiempo. De hecho, posturas de algunos políticos que señalan que estas decisiones de carácter local afectan el interés general de la nación, también entran a encender este fuego que se está alimentando alrededor de las consultas populares, el rol de la ciudadanía que tienen como sujetos políticos y los impactos del modelo minero energético.
Cuando hablamos de estos temas, he buscado modelos, es decir, si hay la posibilidad de que esto exista en otros países donde de alguna manera se ha detenido el proceso de las minas, y no encuentro mucho, la verdad.
Tristemente no. No se ha generado un proceso de resistencia ciudadana que le haga frente contundente a esta avasalladora empresa minero-energética que está recorriendo el mundo entero. Sin embargo, lo que está sucediendo en Colombia es absolutamente esperanzador, porque la ciudadanía, en un proceso de apropiación ambiental de su territorio, está haciendo uso de mecanismos constitucionales que le permiten incidir en las decisiones que determinan el futuro de su territorio. Tenemos que recordar que las consultas están amparadas por la Constitución y, pues, si mi memoria no falla, fueron reglamentadas por la Ley 134 del 94 y se establece como un claro mecanismo de participación que, haciendo eco de nuestra democracia, dota de poder al ciudadano para incidir en las afectaciones que hay sobre su territorio. Lo que no es tan bueno de todo este proceso es la polarización con la cual se ha venido manejando. Las cosas en el mundo no son en blanco y negro. Hay una infinita gama de grises que deben ser tenidos en cuenta y que requieren un análisis particular para cada contexto. No toda la minería es igual, no todos los procesos de participación ciudadana pueden ser medidos bajo el mismo rasero.
Siempre cuando hablamos de minería tenemos una duda inmensa, y es que la minería causa daños ambientales. Yo no creo que exista una minería que sea absolutamente transparente. De todas maneras, estás cambiando el entorno, el subsuelo, en fin, hay una variación. ¿Cómo podríamos catalogar que una minería es buena y una minería es mala o contraproducente?
Pues mucho se ha hablado al respecto y hay una frase que me gusta mucho, y es que minería sí, pero no así. O sea, tenemos que partir de la base que cualquier intervención antrópica genera desajustes en los equilibrios ecosistémicos y que el impacto es casi que imposible de detener. Sin embargo, hay impactos de impactos y no podemos entonces poner bajo el mismo nivel de comparación una minería tradicional que pueden hacer algunos campesinos con impactos menores a una minería ilegal, por ejemplo, que no cumple con ningún tipo de reglamentación ni con ningún tipo de planes de manejo ambiental y que sencillamente va desperdigando químicos y pasivos ambientales por todo el territorio, a compararla, por ejemplo, a una minería legal que también causa daños pero que tiene una serie de restricciones frente a las autoridades ambientales, o por ejemplo una minería a gran escala que pretenda extraer oro de un páramo que es considerado un sitio absolutamente sagrado. Por eso insisto en que cada caso debe ser analizado con lupa y en todo caso, pues, se debe tener en cuenta que la población colombiana tiene el derecho constitucional a participar en las decisiones que afectan su territorio. Yo me puedo tornar cansón con esta frase, pero algunos que se aferran a la idea del desarrollo económico per se, tildan a quienes nos dedicamos a defender el territorio, pues de que somos personas que se oponen al progreso, que estamos afectando la economía nacional, y eso no es del todo cierto. Tenemos que ser absolutamente asertivos a la hora de generar opinión pública frente a este delicado tema.
Usted ha tocado un tema allí tangencialmente, que es el tema de la polarización. Desafortunadamente en el país, que es un país de emociones, ¿no? Nosotros de razón poquito, más bien, somos muy emocionales, no nos permite ver la realidad de las cosas, simplemente es el fogonazo del momento. Y claro, eso se aprovecha para polarizar y satanizar los sectores, el uno y el otro. ¿Qué podemos hacer frente a estas realidades que no nos permiten ver más allá de lo que realmente es evidente y que le sirve al país?
Fundamentalmente, generar conocimiento alrededor de los temas que se están abordando. Cuando de manera irresponsable algunos medios señalan, inclusive arriesgando las vidas de quienes están defendiendo los diferentes territorios, que se está generando es un movimiento, abro comillas, de mamertos, que no les interesa nada distinto al romanticismo ligado a la defensa del agua, y que se están oponiendo a que en sus municipios haya desarrollo y progreso expresado en vías, expresado en escuelas, en inversión social, pues eso genera una polarización en el imaginario colectivo de nuestra ciudadanía, porque no se está manejando la información con responsabilidad y con entereza. Cuando uno mira, por ejemplo, que grandes empresas multinacionales gozan de un 50% de exenciones tributarias a la hora de generar su negocio minero, pues hay unas inequidades enormes. A 2016, si mi memoria no falla, teníamos cerca de 26.7 billones de pesos en regalías, de los cuales tan solo el 6% se invirtió en programas de saneamiento básico, de los cuales tan solo un 20% quizás se invirtió en vías terciarias que comunicaban veredas, y pues entonces uno ve la inequidad. En otros países de Latinoamérica, las ganancias que genera la industria minera se quedan en la nación, y entonces eso nos pone frente a un panorama de inequidad en la distribución de la riqueza que genera este negocio, y cómo casi que un territorio que está siendo sujeto de minería es un territorio condenado a la pobreza, a la inequidad, a la falta de garantías para ejercer los derechos fundamentales, y se convierten en áreas de desolación, en áreas que llenas de pasivos ambientales no encuentran salidas para generar vida digna para sus habitantes. Entonces hay una relación muy directa entre los siguientes elementos. No es la minería per se, es la forma como se ejecuta, es decir, todo el procedimiento tecnológico de exploración y explotación, que los hay de todos los pelambres, pues. Otro segundo tema tiene que ver con la distribución de la riqueza que genera la industria minera, y un tercer aspecto tiene que ver con la redistribución de los pagos de pasivos ambientales. Es decir, ¿quién paga el pasivo ambiental que genera una mina? Y entonces uno se va a dar cuenta ahí que la ganancia se queda en las manos privadas, pero por el contrario, el pago de los pasivos ambientales sí quedan en manos públicas. Y ahí es donde entonces uno entra a ver que el conflicto por el modelo minero energético que se implementa en Colombia afecta no solamente el ecosistema, sino que afecta los derechos humanos de la población y resquebraja la democracia de un país que se resiste a estar condenado a una economía primaria.
Sí. Ahí hay un sello característico que no es única y exclusivamente de Colombia, sino que se mueve en muchísimas partes, y es corrupción. Y aquí eso sí es de marca mayor. porque ciertamente la ley de las regalías se convirtió en un desperdicio de capital impresionante, además porque algunas de esas regalías se invirtieron en construcciones que no tenían sentido, y realmente eso se ha vuelto un dolor de cabeza muy serio para todos.
Sí, pues si nosotros le sumamos a todo esto el problema de la corrupción, pues la situación se vuelve más compleja aún, porque la corrupción se da en diferentes niveles. O sea, es absolutamente vergonzoso para el país ver cómo recientemente uno de los altos magistrados del país termina siendo reseñado en La Picota por corrupción. Desde ningún punto de vista quiero hablar mal de la institucionalidad, pero si la corrupción llega a quienes gestionan la justicia en el país, no quisiera yo imaginarme cómo esos tentáculos han llegado a todo este tema minero, que en medio del conflicto armado que vivió el país y que está terminando con el acuerdo de La Habana, pues entonces hacía que en las regiones la minería financiara también la guerra, y vemos entonces cómo paramilitares se nutrían de recursos económicos mediante extracciones absolutamente indolentes, y pues la falta, o mejor, la debilidad institucional para ejercer un control frente a esta actividad, pues incrementaba los impactos negativos. En ese contexto, uno podría atreverse a pensar que fortalecer la democracia, y en ese sentido fortalecer la capacidad de los ciudadanos para gestionar su territorio, y cuando digo gestionarlo no solamente me refiero a las consultas populares, sino a los demás mecanismos de participación y de control social, pues entonces estaremos viendo posibilidades de menguar los impactos y de racionalizar la industria mineroenergética, que dicho sea de paso, y si lo ponemos en un nivel más holístico, el país está llamado a superar la dependencia de los hidrocarburos. En estos momentos no podemos seguir pensando que nuestra economía se base en la explotación y comercialización de carbón y de hidrocarburos, sino que tenemos que estar pensando en la creación de una matriz energética diferente para el país y de generar procesos económicos más asociados a la agricultura y a la agroindustria, que nos dote de soberanía y que también nos enfile hacia una ruta de sustentabilidad en la cual el referente no sea única y exclusivamente el modelo de hidrocarburos.
Ese tema petrolero, es decir, hemos empeñado la economía no solamente de Colombia sino del planeta entero al tema petrolero, pero hay buenas noticias. Resulta que China, con el tema de la contaminación en sus ciudades, pues han decidido impulsar los carros eléctricos, pero eso también tiene su, no es tan simple así, ¿no? Porque eso implica hidroeléctricas de producción de energía. Frente a estas realidades, Colombia, ¿qué ventaja o qué desventaja podría tener frente a esa posibilidad de romper por lo menos esa dependencia en la movilidad del tema petrolero?
Yo no me atrevería a ser muy positivo en este análisis. Yo realmente creo que, aunque el cambio es inminente, es decir, nosotros ni siquiera deberíamos estar preguntando si lo vamos a hacer o no, sino que tenemos que hacerlo y ya. Y los efectos del cambio climático así lo están demostrando. Sin embargo, la tradición institucional de nuestro país difícilmente va a permitir que en el corto plazo se generen cambios estructurales. Basta con ver el caso desafortunado de Bogotá, donde la administración anterior había generado planes de adaptación al cambio climático que contemplaban el cambio de la flota de articulados de Transmilenio y la incorporación al sistema de taxis eléctricos, y que por un interés político, yo la verdad no he encontrado argumentos técnicos que soporten esa decisión, se reversan. Y entonces, cuando nosotros vemos el debate que se está dando en Bogotá alrededor del transporte masivo, que si el metro, que si elevado, que si subterráneo, Lo único que estamos viendo nosotros es que se está haciendo énfasis en un sistema de transporte elevado que se va a convertir en un alimentador de Transmilenio, que a la postre lo que está haciendo es seguir profundizando la dependencia en términos de nuestra movilidad del diésel. Y pues ya está demostrado lo que los efectos en la salud pública del diésel tienen. Y eso tiene que ver absolutamente con esa dependencia de los perfiles energéticos, que a su vez se relacionan de manera directa con el modelo minero energético en nuestro país. Los dos periodos de gobierno del doctor Uribe pues inundaron nuestro territorio de títulos mineros y de exploración, que todavía nosotros no logramos dimensionar los impactos que eso puede tener para Colombia. Entonces, una sociedad, una economía como la nuestra está llamada a dejar de ser una economía primaria y sobre todo a dejar la dependencia de hidrocarburos y de un modelo minero-energético que no garantiza que sus dividendos económicos se inviertan en la población, sino que por el contrario contribuyen a profundizar la inequidad en la distribución de la riqueza.
Ahora, hablando de ACPM o diésel, pues hay que tener como referencia Alemania, ¿no? Y el caso Volkswagen, y gente que ya está en la cárcel precisamente por eso, porque se demostró que el software que le colocaron a estos carros para los controles de emisión pues era alterado, era falso. Resulta que el diésel es un contaminante aterrador. China es un ejemplo de eso.
Para citar ese caso que su merced menciona, miren lo absurdo que es. Se manipula un software que determina unos indicadores y que define si se está contaminando o no. Y en nuestro país, y particularmente en Bogotá, a veces nosotros nos conformamos con cumplir una norma, sabiendo incluso que esa norma en la mayoría de los casos ni siquiera responde a los estándares internacionales. Y si eso lo vemos en un contexto como el bogotano, pues imagínense ustedes los impactos que los pasivos ambientales de la minería extensiva, de la minería a cielo abierto, de las pretensiones de generar exploración de petróleos en la Macarena, o de seguir convirtiendo los páramos en unos proveedores de oro o de minas de carbón, como sucede en Boyacá, pues eso lo único que está haciendo es derruir nuestro potencial ambiental, pero también está condenándonos a ser un país absolutamente periférico, sin posibilidades de avanzar hacia una soberanía y una sustentabilidad económica.
Este drama nuestro es muy, muy grave, porque finalmente hay algo que nosotros no hemos querido reconocer como ciudadanos, es que el poder es nuestro. El poder no es del gobierno, el poder es nuestro. Y yo creo que si nosotros queremos cambiar un poco el panorama, nos toca trabajar esas pequeñas cosas para hacer el cambio, porque desde arriba yo creo que nunca se va a dar.
Dependiendo quién esté arriba, y justamente el poder ciudadano, que es la base de la democracia, define quién está arriba. Y se avecinan unas elecciones que van a ser trascendentales en la historia de Colombia, porque no solamente está en juego la consolidación de una paz estable y duradera, sino que también está en juego la profundización de estos modelos minero-energéticos, y se están trazando las líneas para lo que debería ser una nueva Colombia. Y la ciudadanía debe reconocerse como un protagonista fundamental de estos cambios. Si seguimos votando por los corruptos de siempre, si seguimos vendiendo nuestro voto por un tamal o una camiseta, o si seguimos pensando que quienes defienden el territorio se oponen al desarrollo, pues entonces estamos haciendo eco de unos mensajes que nos han conducido al oscuro panorama en el que nos encontramos, y del cual debemos aprender mucho para no seguir repitiendo la historia.